Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.
Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos.
Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia, 107.5 FM.
La miseria de la teoría.
Los que juegan para la derecha.
La coyuntura prerrevolucionaria.
Los que dicen casta política.
El raspado de olla.
Los errores involuntarios.
La revolución en Talca.
Reptilianos encapuchados.
Vasco Mulián en la clandestinidad.
Cabo Quintana, guardia de palacio.
Lo dantesco.
Y por todo lo complejo.
La inmortalidad del cangrejo.
Un programa sobre todo.
Y sobre nada.
A continuación, por el 107.9 FM en Estación Central.
Y Radio Villa Francia.cl.
La miseria de la teoría.
Los que juegan para la derecha.
La coyuntura prerrevolucionaria.
Los que dicen casta política.
El raspado de olla.
Los errores involuntarios.
La revolución en Talca.
Reptilianos encapuchados.
Vasco Mulián en la clandestinidad.
Cabo Quintana, guardia de palacio.
Lo dantesco.
Y por todo lo complejo,
la inmortalidad del cangrejo. ¡Aló! ¡Hola, hola, hola, hola! Nos equivocamos porque habían dos mixdown corriendo al mismo tiempo. Estamos aquí en un nuevo capítulo del programa más querido por los niños, por los hippies y por la gente que vive en Rancagua o que está viviendo en Rancagua, La Inmortalidad del Cangrejo, un programa sobre todo
y sobre nada.
Muy bien, estamos reventando los dos, así que estamos con estilo.
Me alejo.
Estamos con estilo, reventando acá el audio. Logré hacer funcionar. Tiramos dos veces la cuña de inicio. Así es la vida nomás, po. Es que además con esta cuestión de doble computador, uno no sabe dónde ponerle play. Dónde
no hay excusa. Play. No hay excusa.
Sí, no, si hay excusa, tal vez no son válidas, pero hay excusa.
No hay que ser como Navarro.
Hay que ser como Navarro. Hay que ser como Navarro. Navarro, Navarro, nuestro objetivo.
Bueno, yo también, a propósito que están saliendo las excusas, me excuso porque no hemos salido al aire, lamentablemente es por culpa de mi trabajo, Megavisión.
Así es.
Que he sido explotado, he estado saliendo la última semana a las 2:30 de la mañana, y esta vez he vuelto a mi horario normal.
Ahora, algún mal pensado puede llegar a suponer de que no nos presentamos el capítulo anterior, porque como nosotros, uno de nuestros fines de este programa es reírnos del Frente Amplio, no teníamos cómo reírnos del Frente Amplio el domingo pasado.
Igual, había material.
¿Qué material?
¿Para reírse del Frente Amplio?
Sí, pues sacaron un 20%, se sienten los campeones del mundo, pero ahora están en una coyuntura difícil, entonces ahora es entretenido volver a hablar del Frente Amplio, porque ya se pasó.
O sea, yo ese día podríamos haberle dado como bombo en fiesta a la ingenuidad del Frente Amplio.
Sí, ahora se meten en problemas. De hecho, yo quiero después abordar el tema de la paradoja que tiene el Frente Amplio, porque es irónico, pero el Frente Amplio, para no convertirse en la nueva concertación, tiene que llamar a votar por Guille, lo que es un absurdo.
¿Por qué? Bueno,
lo voy a decir rápido, después lo voy a desarrollar mejor, pero siendo oposición a Piñera, el Frente Amplio y la Concertación, o Nueva Mayoría, se va a convertir en una sola cosa. Mientras si son como lo fueron, por ejemplo, la pequeña bancada de Frente Amplio o pre-Frente Amplio en la época de Bachelet, como que se convierte en una suerte de apoyo crítico, ¿cachai? Entonces como claro, apoyo crítico, buena onda, como una suerte pseudo oposición a la izquierda, te permite finalmente ser algo distinto a la nueva mayoría. Pero con Piñera con reforma o antirreforma, van a estar en la misma, ¿cachai? Se van a terminar abrazando con el Partido Comunista, las peleas que habían con Carol Cariola y Jadwe van a terminar, y van a ser amigos. Revolución Democrática, tarde o temprano o rápidamente, se va a convertir en la nueva mayoría.
En la nueva DC.
Van a decir, hijos, véngannos de sus papis.
Así es.
Burguitos va a ir donde Burgos, papá.
Bueno, primero antes de partir, teníamos que decir que estamos sonando por el 107.5 FM.
Así es.
107.9 FM en Estación Central. Para los que están escuchando Estación Central, aunque lo dudo, porque hemos sido súper erráticos en el programa. Y también estamos sonando por el www.radiovillafrancia.cl/radio online.
Radio online. Se mete a radiovillafrancia.cl y ahí está en la esquinita.
Y arriba también nos escuchamos por TuneIn.
Y por Radio Omsk.
Y Radio Omsk. En la comuna de Omsk.
Exactamente, ahí en Bielorrusia. Siempre sonando nuestro búnker. Lo dejamos con un replicador. Así que, por supuesto, sonamos ahí también desde el búnker de Omsk, que nos acogió durante algún tiempo. Y también con la señora Gladys Onovna, que tenía malas intenciones o tenía segundas intenciones conmigo.
Así ahí es.
En el Cerrillo, en la comuna de Cerrillos de Omsk.
La comuna
de Cerrillos de Omsk.
Veamos, el Twitter no está pasando nada.
Solamente Gerardo Benavide, un tipo cernícalo.
No, ¿Tu internet se desconectó?
Claro, un tipo cernícalo que dice, jajaja, admitan que se escondieron hasta que el Frente Amplio volviera a hacerse una zancadilla. Cosa que no hubiera esperado mucho tiempo. O sea, ahora el Frente Amplio ya se convirtió en una bolsa de gatos nuevamente. El Frente Amplio podría haber desaparecido con una mala votación, pero ahora con el botín se vuelve más difícil. Ahora el tema de las plata. Yo creo que ahí va a haber harta sangre corriendo por el río. Porque la plata llega a los partidos, según entiendo. Y los partidos son prácticamente dos a nivel nacional.
Son dos,
pero en algunas regiones está la Igualdad, en algunas regiones está el Partido Liberal y en algunas regiones que está, no sé, el Partido Verde y cosas así.
Pero si el partido es el Partido Humanista Verde.
No, pues es que se separaron.
Ah, ya no son amigos.
No son amigos, se separaron cuando Hirsch y la, ¿cómo se llama esta señora? Que era ecologista.
Larraín.
Sara Larraín, ahí ya se separaron. Y después como que hubo algunos ciertos coqueteos, nos juntos perdemos y todo eso, pero ya no volvieron a ser amiguis. O sea, por lo menos no volvieron a vivir juntos en una misma casa.
El juntos perdemos,
po. Que Juntos Perdemos, yo estaba pensando que si hubiese sacado un 20% en alguna elección, el Juntos Perdemos hubiese seguido con ese oportunismo. O sea, al final lo que hace el oportunismo de las elecciones permite de que cosas pegadas con chicle, el chicle no se irrita con el sol, una cosa así.
Entiendo.
Y dice Gerardo Benavide, Yupa hará la revolución con 35 palos. Bueno, 35 palos es bastante más de lo que tiene cualquier organización revolucionaria, así que, porque hay que decir que nos vendría bien la plata de los votos que ha tenido hasta el partido más cagón a la izquierda revolucionaria, para no sé, pues para no...
¿A quién le vendría? ¿A ti que no tiene ningún partido organizado?
Bueno, me diría mejor, pero me refiero a la izquierda.
¡Oh, pum!
Soplando la información. Señor dirección.
No, tenía que tirarla, bol. No te voy a parciarte así, bol.
No, pero lo digo porque así como va a dejar de hacer...
O quería hacer el movimiento Joaquín.
El movimiento Joaquín.
El movimiento Preste.
El movimiento Preste. La columna Preste, como de Brasil. Que era un movimiento, de hecho, marxista que hubo en Brasil, se llama la columna Preste. Y yo quería hacer la columna Preste Chile.
Debería hacerlo, pues, así como ha habido muchos intentos, como el mismo Frente Amplio, que una copia del Frente Amplio en Uruguay. El claro. Podemos, Lo Indignado, Sara Lee, un montón de personas que se copian a sí mismos los nombres, las palabras, lo que intentan hacer. Ayer me encontré con el Fidel Castro chileno.
¿Quién es Fidel Castro chileno?
Una gran persona.
Cuenta sobre Fidel Castro chileno, porque además murió, estamos al aniversario de la muerte de Fidel Castro.
Así es. No, pero el Fidel Castro chileno, básicamente, es un loco que dice que fue doble de Fidel Castro.
Ya.
Que no se parece a Fidel Castro. Que es un vagabundo que vive al lado del Metro Las Parcelas.
Ya.
O sea, vive, o estaba ahí. Yo imagino porque lo vi como seguido varias veces. Y estaba vendiendo bebida y lo compré y el loco me metió conversa.
¿Y dijo que fue doble de Fidel Castro real?
O sea, no sé, yo no le creí mucho.
Bueno, es probable que no lo haya sido.
Pero fue interesante
conversar. ¿Cuánto doble de Fidel Castro habrá matado a la CIA, ahora que uno lo piensa?
Claramente no lo mataron.
No, está vivo.
Pero sí se parecía a Fidel Castro, ¿sabí?
Sí.
Se parecía a Fidel Castro, weón.
Qué lindo, qué lindo.
Así que quizás podría haber sido Fidel Castro. O quizás era Fidel Castro escondido.
Todo tenía un plan. ¿Eh? Y ahora vive en el metro de las parcelas.
Y ahora vive en el metro de las parcelas. Aunque no lo volví. Es que hoy día de la mañana no lo volví a ver.
Dice, preste Juan, dice Marcelo, funda la coordinadora Agente Rojo. Bueno, también puedo dedicarme a la fundación, a fundar realmente la Fundación Taxi Revolucionaria, donde somos machistas pero patriarcales.
No.
Machistas pero patriarcales. No era revolucionarios pero patriarcales. Machistas pero patriarcales. Una cosa muy rara.
Eso es como...
Bueno, es que yo soy machista, no patriarcal. Bueno, hay hartos hueones que son así, digamos. Estoy contra el patriarcado y soy machista. De hecho, creo que abundan en la izquierda.
Abundan harto. Oye, tengo que dejar de comer papas fritas, weón. Está muy rica.
Por cierto, el papas fritas ya no me escucha. Debíamos decirle que no escuche. Voy a mandarle un
mensaje. Yo no fui a su cumpleaños, ni siquiera le hablé, weón.
No, estuvo interesante el cumpleaños de papas fritas.
No, pero si te fuiste antes, ¿qué iba a ir yo a hueviar solo ahí?
Al final no fui tan antes porque La Mayara se quedó jugando con el corpóreo de papas fritas. Porque ya como hay piñerín, papas fritas...
¿Cómo era el corpóreo?
Era una papa frita, un tipo disfrazado de un paquete de papas fritas. De un cambucho de papas fritas con papas fritas.
¿Y a qué hora se fueron?
Como a las 11:30.
Ah, un poco hubiera llegado así como a verlos. Irse.
Sí.
Y me la he quedado toda la noche ahí.
Pero...
Con un vaso en la mano, viendo como todos...
Tú me habías quedado con el corpóreo. Era buena onda el corpóreo. Era un buen tipo.
Me la presentó así, el corpóreo de papa frita.
Sí.
Y digo, hola, ¿cómo te llamas tú? No, y aparte me sentía mal. Ese día estaba muy cansado, ya muchos días trabajando, mucho durmiendo 4 horas, weón. Esta vida culiada es muy difícil. Bueno, pero retomemos el tema del Frente Amplio. La tesis de Joaquín es que en estos momentos el Frente Amplio, su única salida, su único escape, es lograr pactar de alguna forma que no se desintegre dentro de sí mismo y se enojen todos.
Es que tiene muchos flancos. Primero está el flanco interno, que es el tema de lidiar como con un verdadero contador, así como, no sé, un contador externo, alguien que le haga la contabilidad y que haga que ningún weón diga que el resto se roba la plata. Cosa que con Revolución Democrática es difícil, porque Revolución Democrática ya se ha robado plata. De hecho, la Municipalidad de Providencia. Entonces, imagínate, todos esos billetes van a llegar a donde Miguel Crispi. Y Miguel Crispi, claramente que es un tipo... que debe tener un estilo de vida cara, va a decir, bueno, ¿y qué tal si me meto esto? Oye, ¿sabes qué? Se me echó a perder mi Rolex de oro de 24 quilates y bueno, si me compro otro. Esa es la primera dificultad, ¿no? La segunda dificultad es que todos salgan pensando lo mismo de cara a la segunda vuelta. ¿Cachai? Porque ya, por ejemplo, el Partido de Igualdad dijo, con Piñera no votamos. Partido Humanista, con Piñera no votamos. Partido Humanista siempre ahí generando la sensación, la derrota en sus coaliciones. Es un verdadero, una máquina de derrota, una máquina de destruir coaliciones.
Pero el Partido Humanista harto cagó en la weá que dijo, weón. O sea, esa cuestión como no vamos a votar por Guille así, pero dejamos de libre, sí, abrerdío así a nuestros militantes, es como no nos vamos a quemar con esto, pero voten por Guille nomás.
Es como el Mi Renovación, no sé si leíste la declaración de Mi Renovación.
No lo leí.
Es para pegarse un tiro.
O sea, Mi Renovación tiene hartas declaraciones que es para pegarse un tiro. Si hubiera leído todas las declaraciones,
dice que están evaluando.
Estaría muerto así hace rato.
Dice que están evaluando, pero que acá el objetivo principal es que no salga Piñera.
Es fuerte. Yo sé que hoy día el Profitador hizo esa pregunta y yo creo que todos contra Piñera es más fuerte que cualquier alianza de mierda, bueno. O sea, yo creo que realmente le compro y voy a ser un poco ingenuo en esta situación, igual le compro al Frente Amplio y a mucha gente del Frente Amplio, los partidos, de que no confían 100% en lo que va a hacer Guille. Y saben y tienen claro que muchas de las cosas que ellos querían plantear en su programa, que digámoslo, ojo, que andan diciendo que la cuestión de Nome FP, y yo no he visto que la gente, cuando le pasaron la propuesta de Nome FP a Beatriz Sánchez, ya la haya pescado y la haya levantado y haya dicho, yo esto es lo que yo necesito, ¿cachai? O sea, el movimiento Nome FP, que está, tiene un programa, que tiene una propuesta para el cambio de una matriz en las pensiones, el Frente Amplio no la ha firmado así al 100%. Es tan igual como el supuesto programa fantasma de Guillén en la primera vuelta. O sea, claramente él no tenía programa porque no se quería comprometer con ninguna idea para tirarla ahora, pues, weón.
Obvio, quería dejar abierto. De hecho, igual es interesante porque ahora están ya cambiando los programas todos. Pues Piñera, que estaba diciendo que reducía la gratuidad porque estaba confiado que iba a ganar su primera vuelta y que podía
y hacer. Y que arrasaba, pues. Bueno.
Y que arrasaba, y ahora tiene que justamente moderar para intentar ganar ese miserable 5%.
No, y te puedo decir algo. Yo no sé qué pasó, pero hay una línea editorial que entró al canal donde estoy trabajando yo, donde ya las flores de Piñera se acabaron.
Ah, ¿sí?
Se acabaron las flores de Piñera.
O sea, era porque muchos le están apostando el caballo ganador nomás.
Sí, y se dio vuelta la chaqueta.
Entonces, ¿para qué vamos a hacer un medio que se agarró en mala con el futuro presidente? Mejor seamos neutrales en esta segunda porque está 50-50 y no caemos mal. Oye, quiero aprovechar de saludar a auditores y auditoras nuevos. Concelo Fiat, que dice, no les duró nada al Frente Amplio, ahora la chucha, a las demandas que se lo llevaron a crecer. Guillermo, claro, sí, AFP, no a Asamblea Constituyente. Pablo Hunt también manda saludos. Y Paula Cailas dice, lo único que veremos después del primer congreso del Frente Amplio son sus diputados en audio. Probablemente.
Comparte por internet, ¿no?
Probablemente sea así, pero ahora sí, Frente Amplio va a tener una cantidad de financiamiento que...
Bueno, ahora sale, gana y plata de estando en el Frente Amplio.
O sea, de hecho, si hubiésemos optado por seguir la ruta reformista en la vida...
Yo me arrepiento mucho.
En este momento estaríamos muy bien posicionados. Primero, yo seguiría militando en algo... y tú tal vez estarías en la dirección de algo que te vas a dejar como asesor del Congreso ahí con 25 celulares a tu disposición, porque claramente eso.
Sería algún asesor de comunicación en este momento y no estaría tratando de sacar adelante un programa que lo escuchan 3 personas.
Exactamente. Pero bueno, nosotros decidimos la vía revolucionaria con todo el amargo y todos esos problemas que existen.
O sea, el que sigue la revolución soy yo, tú ahí está ahí.
¿Cómo que yo no sigo? Porque no milito en.
No sé ya, no sé nada yo.
El único verdadero revolucionario estará mañana sentado en tu lugar, es lo único que te digo. Y el único verdadero revolucionario.
El único verdadero estará
el
aquí.
El único líder de la revolución. El verdadero líder.
Es lo que necesitábamos, pues, Joaquín, weón. ¿Por qué en Santa Mala no te entregáis, weón? Al líder, weón.
Adorar al líder.
Sí,
weón. Y me falta. Líder. Me falta un poco de eso. Me falta un lavado de cerebro.
Bueno, sigamos tirándole miedo al Frente Amplio.
Bueno, entonces está el tema de la plata. Entonces tienen que tener un gran contador. Que permita como primer objetivo que Revolución Democrática no se pele la plata. Y yo creo que es bien difícil. En segundo lugar, necesitan, llamando o no a votar o no votar o lo que sea, pero necesitan que Guillé salga presidente. Para después criticar y estar en la posición cómoda que estaba, por ejemplo, Boric y George Jackson, que era justamente pegarle a lo tibio de la reforma de Bachelet, ¿cachai? Y claramente el Frente Amplio va a hacer eso, se pega muy fácil, ¿cachai? O sea, qué mejor que pegarle a Guillé por lo tibio de sus reformas, ¿cachai? ¿Qué mejor? Un regalo. Entonces, eso es lo que necesita. Pero con Piñera, estando todos en un frente común, tú me decías en rigor, ¿cuál es la diferencia entre el Partido Comunista y...
Reventaste.
Sí, reventé un poco. Partido Comunista y Revolución Democrática.
Que uno está en los Caribes y el otro está...
Claro, pero la diferencia fundamental es que el Partido Comunista está en la nueva mayoría. O sea, perfectamente si el Partido Comunista no se hubiese metido en la nueva mayoría del último gobierno, estaría en el Frente Amplio y no estaría haciendo ruido en el Frente Amplio. No estaría como, oye, no, es que tenemos estos desgraciados del Partido Comunista en el Frente Amplio. Entonces, ¿cuál es la diferencia en el Parlamento entre, por ejemplo, el Partido Comunista y lo que va a hacer, no sé, ¿cómo se llama la que le ganó a Mayol? Ay, no sé cuánto.
Natalia.
Ay, Natalia. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que de hecho ganó con una cantidad de votos irrisorio. Fue arrastrada por el éxito del pelado Jackson. Que ese era el plan. De hecho, ese fue un truco también muy asqueroso que hizo Revolución Democrática. Que fue, no, nosotros rellenábamos con cualquier nombre nuestras plantillas. Y claro, pues los tipos aprovecharon para arrastrar hueones que nadie sabía que existían. Y que ahora vamos a saberlo cuando llegue marzo.
¿Pero tú no conocías a Natalia?
O sea, sabía de Natalia simplemente gracias al audio de...
No, pero de antes no la cachaba y cuando íbamos a las marchas y todo eso. Era una cabra súper importante, pues, bueno.
Sí.
Pues, de la Católica.
Sí, claro.
Weón, loco, yo una vez me tercié con ella súper brígido, weón.
Y dijiste, ay, Natalia, yo, Natalia.
Me cagaste en la talla, weón. Estoy pesado, weón.
Puta, está reventando un poquito, voy a bajar ahí. Ay, Natalia.
Claro, iba en la marcha y chocamos. Y dije, ya no tiene ningún sentido lo que iba a decir, weón. Ya no tiene ningún sentido.
Puta, te la pillé, lo siento.
Bueno, el asunto es que sí, pues, weón. Sí, igual Jackson tiene... Sabe, pues, sabe manejar el asunto.
Es que Jackson es... ¿Sabes que yo creo que Felipe Abello cuando hizo la talla de la canción de George Jackson y ponía de fondo imágenes de Escalona? Yo creo que Abello la chuntó. Jackson es el futuro Camilo Escalona. Sí, es un huevón muy muñequero, es un huevón muy hábil políticamente. Un huevón profundamente oportunista y un huevón que se va a convertir en la escoria más despreciable de las escorias despreciables. Que ya se está convirtiendo, de hecho. Que ese es George Jackson.
Entonces, el otro día había una nota que decía que iba a tener la edad suficiente para 2022.
Sí, probablemente, pero yo creo que van a creer que todavía Beatriz es reciclable. Pero Giorgio sí, pues Giorgio Val va a querer... Un tipo que tiene sed de poder, pero
no, pero yo creo
que la pregunta es si es que lo va a hacer a los Escalona. Si va a seguir siendo una Escalona, sabe que tiene que nombrar a una Bachelet. ¿Y quién es la Bachelet? Porque Escalona nombró a Bachelet. Y en realidad la Bachelet de Giorgio ya está. Y se llama Beatriz Sánchez.
Y es como
es una total Bachelet del Frente Amplio. Entonces, yo creo que lo que va a hacer Giorgio en estos años es tomar a Beatriz Sánchez y convertirla más en Revolución Democrática, más en la representante pública de este tipejo llamado George Jackson. Un tipo despreciable. Insisto en ello. Despreciable. Entonces, ese es el tema. George Jackson...
Si cuál es tu problema, es que tú no fundamentas la despreciabilidad de George Jackson cuando lo dices. ¿Por qué es despreciable George Jackson?
Por eso, porque es maquinero.
¿Te ha maquinado a ti?
No, a mí no me ha maquinado.
Entonces, ¿por qué decís eso?
Porque viene de movimientos tristes de la Universidad Católica. El otro día estábamos recordando con mis amigos de cómo empezó esto con movimiento de reforma universitaria y después esa weá se convirtió en... Movimientos miserables, movimientos que simplemente existían en la Universidad Católica porque eran la alternativa a los gremialistas, que eran aún más despreciables. Pero yo no confío en ningún... movimiento, organización que se haya fundado en esa universidad.
Okay, ahora, aunque es el alma mater.
Aunque haya sido principalmente porque conozco cómo se desarrollan las cosas. El gremialismo es la otra organización que ha surgido de ahí. Con eso la dejo. Creo que la democracia cristiana también tiene parte de su origen en estudiantes de la Universidad Católica. Con eso la dejo. Y la otra cuestión es que si uno revisa Revolución Democrática, efectivamente son los hijos de las concertas. Es como distinto con los autonomistas, que son como tipos que como que les molesta la concertación, pero igual como que al final su política es media parecida, ¿cachai? Pero Revolución Democrática son como los hijos, está el hijo de Burgos, Crispy claramente de Luis más para arriba, es un concertacionista hasta arriba, y todos estos hueones tienen sus concertacionistas, su familiar concertación, en los que ellos consideran de que no son suficientes, ¿cachai? Pero en algún momento van a crecer un poco más y se van a reconciliar con el padre. Van a dejar su adolescencia
y esa reconciliación. Su adolescencia rebelde y consciente.
Exactamente. Ahora, otra cosa que el Frente Amplio ahora yo pronostico, y acabo de ser violento, que el movimiento Nomás FP, yo creo que está en la, definitivamente en la última. Sí. Y que ahora lo que se viene es la bancada Nomás FP. Ese va a ser lo del futuro. La bancada Nomás FP. Y estos güeyes van a llegar con una pachorra al Congreso Nomás FP, pero así. Mírenme, mis votos. Mira, acá soy diputado.
Pero si el otro día Giorgio Jackson, en el programa que estábamos sacando por Mega,
ya,
dijo que la gran mayoría de los votos que sacó Beatriz Sánchez eran del resultado del plebiscito. O sea, asocian claro, directamente las personas que el millón de votos que sacó el plebiscito, lo asocia directamente al a que haya ganado Beatriz Sánchez. Yo no creo que haya sido un número tan exacto, pero la gran mayoría de las personas que se animaron a votar en el plebiscito terminaron votando.
Es probable. Ahora son una metodología muy distinta. O sea, sí. Igual hay que ser.
Por lo menos voté yo.
No, y hay que ser sinceros también en el hecho de que el plebiscito era por arrastre. Y no por arrastre de ir a buscar y traerla, sino principalmente por ir a convencer. O sea, al final la gran tarea que hacía. Uh-huh. Y hay que ser sinceros de esta wea, pues. La gran tarea que se hacía era: ¡Ey! ¡Venga a votar! ¿Cachai? Uh-huh. Que no ocurre en una elección común y corriente. Pero esa persona que fue a votar, sí que ayuda, además, en un Nomás FP controlado con el Frente Amplio, ya le ha dicho. Pero recuerde que también el Nomás FP se decide en un mes más. Si al final, muchos lo ocuparon como un puesto de campaña. Para su candidatura, lástima que alguien de aquí no salió con eso ni siquiera, pero qué pena.
¿Alguien que iba a estar sentado aquí?
No, alguien que de un grupo, si empieza con Uca y termina con Mau, algo así. Ah. No sé quiénes son. No.
¿Ay, no salió?
No salió y ahora no tiene ninguna posibilidad porque las casas van a salir, los departamentos y todo el proyecto. Y después se van a ir para la casa, pues tú dirías, nos van a llamar a marchar. No, pues si yo tengo mi papelito, pues. Entonces ya fue la última alternativa.
No, se me había olvidado, no había preguntado
por eso. Entonces una cosa es apostar por la estrategia electoral, pero ya cuando ni siquiera te sale la estrategia electoral, porque ni siquiera lo repensáis, pues, ¿sabes qué? Ya somos reformistas, socialdemócratas, lo que queramos, y no nos sale esto. Oye, ¿por qué no nos hacemos pasar por malos nuevamente? No sé.
Yo creo, sinceramente, que si no gana Guille, va a tener muy así contra las cuerdas Piñera.
Todo el mundo.
O sea, no, pues como va a ser la elección.
Sí,
si no gana Guille, Piñera va a ganar así por un margen súper estrecho.
Yo creo que quien gane va a ganar por una cagada. Así. Y una cagada tal de que obviamente si uno no fue a votar, van a decirte, culpa tuya, maldito sea.
Pero debo confesar, debo decirlo, y yo quizás me eche a la gran jefa encima, que he estado considerando ir a votar por Guillermo. Pero con un único fin. Ver caer a Piñera y a todo el séquito que conozco alrededor, verlos fracasar. Que sería un gusto, que sé que Guillermo es la misma basura, ¿cachai? Pero no sé, bueno, es un gustito verlo fracasar al maldito de mi jefe, wey, que está contando los días, weón, para poder.
Sí, es que yo encuentro que cuando hay causas personales, porque al final la reflexión que uno hace, y yo ahí me contrapongo con el invitado, de que para mí votar no es como algo relevante, ¿cachai? O sea, si yo voy, considero que votar es para cagarme a un weón que me cae mal, yo voy a votar, ¿cachai? Porque no lo considero que es la estrategia nomás, ¿cachai? No es como que considere, no, hay que abstenerse a la votación porque así vamos a generar la inestabilidad del país. No, ¿cachai? Eso no va a pasar. Entonces, si tú decís, ¿sabes qué? Una persona que me cae mal y va a tener un cargo en el futuro gobierno y yo quiero que ese weón no lo tenga, bueno, me parece un motivo, ¿cachai? No lo sé, es mi opinión. Ahora no sé qué era tu organización.
No, mi organización no obviamente no está de acuerdo con lo...
Ah, Dios mío, es chistoso. Las vueltas de la vida.
La vuelta de la vida, pues bueno. Ay, la vida da tantas vueltas, no dejes que te atrape. Ay, ay, ay. Pero es que ¿sabes qué? Tienes que pensar que ese gran porcentaje que sacó el Frente Amplio no está reflejado en su militancia, ¿cachai?
No, po.
¿Cachai? Entonces, todo ese voto que salió a llamar son pura gente que votaba por la Concertación y está descontenta con la Concertación,
sí,
o con la nueva mayoría.
Yo daría un reparo. O sea, yo aún no sé, y yo creo que eso se define con lo que veremos en el próximo tiempo,
¿ya?
Si esa gente simplemente quebró con la Concertación. Y efectivamente se va a volver en adherentes del Frente Amplio como una Concertación más progre. O simplemente votaron en protesta, votaron en desconformidad, ¿cachai? Yo creo que eso todavía está...
Independientemente de eso, de eso que estáis diciendo, ese voto automáticamente se transforma en voto paquillo.
Ah, automático, no, claramente.
Aunque tú digas, claro, puedes sacar tu evaluación de decir, ¿es esta razón o es esta razón, cachai? Así
no,
como lo
sí,
que pasó en Valpo con Sharp, cachai.
Sí.
Que claramente esa gente que votaba antes por la Concerta se transformó y fue a votar por...
Claro, y en la medida que Sharp lo fue haciendo bien, se fueron convirtiendo en hueones Frente Amplio y dejando de ser hueones nueva mayoría. Claro, pero igual, esa gente y su alma mater, como tú mencionabas, como ese concepto, sigue siendo la Concertación y sigue siendo el mal menor.
Sí, po,
y
pero
ante
es
el
que
mal menor van a ir a votar.
Por eso te digo, po, dentro del mal menor van a votar por Guille. Entonces
sí,
yo digo que eso es fácilmente transformable. Y de hecho, en ese sentido yo creo que por eso están leyendo... Por eso está también esta alma derrotista dentro de los medios de comunicación, y lo puedo decir con todas sus reglas, hay un alma derrotista en este momento con Piñera.
Claro, y lo que sí se demostró, lo que dice de hecho Benavides, me parece bien, después vamos a leer las preguntas que hace Consuelo Friot, o Fryed, así como frita, que también puede ser una posibilidad.
Como papas fritas.
Claro, exactamente. O sea, está papas fritas y Consuelo frita.
Claro.
Dice Gerardo Benavides, dice, siguen peleándose los mismos votos, no hay renovación ni en eso. Y eso quedó demostrado. Fue la misma cantidad que fue a votar aproximadamente, considerando la gente que se murió y la gente que llegó a los 18 años, haciendo como esa variación. El mismo porcentaje finalmente de gente que fue a votar, o sea, si es que alguien se murió, alguien que entró a votar votó por esa persona que se murió prácticamente. Por lo tanto, no se cumplió la gran tesis o la gran ilusión que tenía el Frente Amplio de convocar a los descontentos, a los que no se sienten convocados por el sistema político institucional, ¿cachai?
No, pues son la gente que participa.
O sea, finalmente le sacó una tajada a la Concertación. Obviamente estamos por ver si esta tajada se la va a sacar definitivamente o simplemente fue una situación. Ese 20% además es menos cuando uno ve a los candidatos del Frente Amplio. Es como un 16%. Ese es como la tajada que el Frente Amplio se podría llevar. Pero claramente ese el gran porcentaje de ellos va a ir a votar por Guille.
Chauto, yo por eso te digo, cuando empiezan a decir esto, de que los humanistas, la gente del Partido Ecologista Verde, no sé, igualdad, no sé cómo se ha dicho, han dicho de que no vamos a votar por Guille y la cuestión, pero dan estas como libertades a los militantes, esas cuestiones como para no comprometerse con un programa.
Claro.
Pero obviamente es como... voten poco, ¿cachai? Porque esa cuestión se vio cuando estaba el Partido Humanista, cuando trató de hacer coalición conmigo, por allá cuando salió Piñera, y cuando también estuvieron en Juntos Perdemos, que también estaban ahí con los comunistas, y me acuerdo muy bien que ellos también dijeron, no hay que votar por la cuestión, hicieron como un pseudo llamado a votar nulo, pero ese mismo porcentaje completo que tenía el Juntos Perdemos, que era como un 8%, 5%, completo se transformó en para Bachelet por allá por el 2000.
Claro, ¿qué es lo que no pasó con Meo? Porque Meo también le sacó una tajada a la derecha en su primera elección cuando ganó Piñera, en el 2009. Meo de hecho era una propuesta bien liberal, de hecho era más bien un programa como tipo Velasco, de hecho con que implicaba la privatización de Codelco y un montón de weas aberrantes, ¿cachai? Por lo tanto lo que hizo Meo en realidad fue sacarle en realidad a los dos lados. Y eso fue lo que permitió, de hecho, de que finalmente... Y por eso es que Meo, en su diagnóstico, que probablemente fue el único diagnóstico decente que tuvo en esa época, que o sea, en toda la época, que fue ese, era decía, yo tengo más probabilidades que Frei de sacanar en segunda vuelta, ¿cachai? Porque en realidad Meo convocaba a tipos que en segunda vuelta iban a ir a votar por Piñera. Pero yo creo que nadie de Beatriz Sánchez iría a votar por Piñera. Tal vez varias personas no van a ir a votar. Pero nadie del grupo de Beatriz Sánchez va a ir a votar por Piñera.
No, pues nadie.
Absolutamente nadie. Entonces, la pregunta en realidad es, ¿cuántos van a ir a votar? Esa es como la pregunta que te permite saber si Guille salva o no. Y obviamente hay un pequeño botín a repartir, que es muy pequeño, pero se vuelve significativo por lo muy pequeño que sea, que es el botín de Goich. Ese 5% cagón, cómo se reparte, sí puede definir un poco el futuro de estas elecciones.
Yo creo que ese 5%, un 3 se va a transformar para Guille y 2 se va a ir para Piñera.
Sí, yo creo que también es bien probable porque además de ese 5% en realidad refleja la mitad del voto de la Democracia Cristiana. Sí. La Democracia Cristiana sacó un 10% en las parlamentarias. Y como sacó un 10% de las parlamentarias, da a suponer de que en realidad la mitad de los buenos DC, o adherentes de la DC,
votaron por Guille,
por lo tanto ellos están seguros con Guille. Y hay otro sector que debe darse partido entre, no estoy ni ahí con votar con Guille, porque está con el Partido Comunista, o del Partido Comunista, hagamos un golpe de Estado de nuevo, llamemos al golpe. Y otro porcentaje que dijo, no, nos conviene votar por Goich, porque nos conviene la negociación que se viene después. Que yo creo que está bien repartido, como tú lo decís. Un 3% que dijo, no, hay que votar por Goich disciplinadamente para ver después cómo movemos la wea. Y otro que dice, no, sabes que yo no voto jamás por este weón de Guille, maldito masón, y además que está con los comunistas.
Claro, y eso es como el 2%. Y tampoco sé, y sé que yo me estoy arriesgando y aquí yo estoy jugando un terreno que yo no soy así como una persona como que es muy buena. O sea, de repente la ha chuntado, pues, weón. Pero creo que ese 2% que está en contra de Guille tampoco va a ser para Piñera. Creo que ese 5% está picado con Piñera. Es completo.
Sí, porque Piñera además viene de la matriz de C.
¿Cachai? Entonces ellos sienten. Yo creo que incluso me atrevería a decir que un 1% de ese 5% se va a restar del proceso. De alguna forma. Va a anular.
No va a ir a votar.
No va a ir a votar, ¿cachai? Y el otro 1% se va a ir con Piñera. Pero hay un 1% que está totalmente destruido y destrozado con todo lo que pasó. Y ese, por ejemplo, yo creo, sinceramente, creo que Carolina Goich, Walker y toda la plana, muy fiel a Carolina, que se está cayendo a pedazos en estos momentos.
Y que está surgiendo Ricardo Rincón. El maltratador de mujeres, sí. que abrazó y se dio la mano con Guille un día antes o dos días antes del día contra la violencia hacia las mujeres. Y después yo veía a los hueones, al Partido Socialista, al Partido Comunista marchando el 25 y me acaba de decirle, oye, pero discúlpenme, pero su candidato nos acaba de abrazar y dar la mano con ese maltratador de mujeres, bueno, llamado Ricardo Rincón.
Déjame terminar con la idea. Yo creo que, por ejemplo, esa plana que está cayendo con Goy, esa plana no va a votar por Piñera, pero tampoco va a votar por Guille. ¿Y esa plana se va a restar del proceso o va a anular?
Puede ser.
Por lo tanto, le queda un porcentaje muy chico a Piñera para agarrar de la tajada de la democracia.
Sí, casi se lo lleva entero. Y la pregunta, que es como un candidato que no fue candidato, que es como es casi como un fantasma del voto, Osandón. El factor Osandón. Porque por algún motivo desconocido e irreconocible, en un bastión del voto de derecha populista, como es Osandón, Codín, Codina se llama, uh-huh. Que es Puente Alto, donde la derecha arrasa, ganó Beatriz, ni siquiera ganó Guillé, ganó Beatriz Sánchez. En esa comuna, en Puente Alto. Entonces, de hecho, bueno, el Frente Amplio dice, bueno, nosotros sí somos populares porque hemos ganado Puente Alto, ¿cachai? Y se jactan un poco de eso. Pero la pregunta es, ¿esto no será maquinado por Osandón? ¿No será como una suerte de chantaje diciendo, ¿sabes qué? Y de hecho Osandón ya lo ha dicho así claramente. Oye, ustedes, acá está mi lista de deseos. Y si es que mi lista de deseos no se cumple, yo no llamo a votar por ti. Entonces la pregunta es como una pregunta casi fantasma, ¿cuántos votos puede mover o no mover Osandón? Esa cuestión a mí me llama la atención porque no es como el primer balotaje que hay un candidato derrotado en primaria que es capaz de hacer la exigencia al candidato, ¿cachai? Entonces, ¿qué poder tiene Osandón, cachai?
Está bacán el factor Osandón.
El factor Osandón yo creo que es lo que define esta elección. Y una hueá muy loca, ¿cachai? O sea, al final ese voto en Puente Alto no era de la derecha. Es de Osandón. O sea, el hueón ya ha logrado un nivel de clientelaje tan poderoso como Osandón Codina que parece que ese voto lo decían ellos, ¿cachai? Y se dicen, no voten por Piñera, no votan por Piñera.
La ambición del caudillismo, ¿no?
Pues, claro, po, el caudillismo, pero así, pero una bestia de caudillismo. Yo creo que el caudillismo mejor logrado en Santiago, no sé, como en 50 años o más, ¿cachai? Si en verdad no caudillo, no, oye, no voten por candidato de la derecha. Pero si usted es de derecha, no, es de su mismo partido. No, no se preocupe, no voten por él. Voten, no sé, por Beatriz Sánchez. Y me parece que fue así. O no voten, o no vayan a votar, ¿cachai? Entonces...
Igual, yo creo que, por ejemplo, el factor Osandón... yo creo que Osandón... No mueve, Osandón mueve, ¿cachai? Pero dentro de la derecha, Osandón, yo creo que convence más como a la gente de... ¿Cómo decirlo? A la gente como más de la zona no urbana, weón. Yo creo que Osandón es una persona que de la gente de la zona no urbana llama. Entonces, cuando fue la primaria, Osandón logró captar ese voto. El de Puente Alto completamente, pero a nivel nacional logró captar el de la gente de
claro.
no urbana, ¿cachai? Pero esa misma gente,
y además de hecho como que le quitó la tajada a la UDI popular.
Sí, por eso te digo, esa tajada era de la UDI popular, po. Pero ahora ese voto, ese mismo voto del que fue por Osandón, se transformó al tiro en Piñera, ¿cachai? Y yo creo que no es tan... Creo que es interesante el factor Osandón en el sentido de que él tiene un poder, ¿cachai? Para decir en Chile Vamos, oye, weón, yo creo que se cumplen estas weas y háganme caso, ¿cachai? Y si no, váyanse a la chucha. Y el weón lo puede hacer, bacán. Pero yo creo que está sobrevalorado, yo creo que ahí están leyendo.
Es que probable que esté sobrevalorado, pero igual... Por lo menos el cuento se lo están creyendo, ¿cachai?
Sí, pues se lo están creyendo. Pues sí, bueno, la derecha ha sacado muy malos cálculos en estos momentos, pues bueno.
No, pésimo, absolutamente pésimo. Pero de todos modos...
Yo creo que inteligentemente, y yo creo que todos trataron muy mal a Guille, y yo siempre he tenido la Concertación, la gente del Partido Socialista y los comunistas son buenos animales, weón, para los cálculos de la fiesta del show de la democracia, weón. Y esos weones tenían súper claro la cuestión. No le tiraron programa a Guille por lo mismo. Esperaron, aguantaron. Y ahí están ahora. La derecha sacando cuenta alegre antes del proceso. Y no pasó nada, weón. Y ahora están tratando de apostar a Osandón. ¿Por qué están tratando de apostar a Osandón? Porque creen de que él puede atraer el voto de la izquierda, ¿cachai? Un voto como de la gente de centro izquierda.
O el voto de derecha popular, ¿cachai? Si ya el voto de derecha popular...
Pues el voto de derecha popular ya votó, el voto de, y el de derecha popular votó por Piñera, no tienen problema en votar por Piñera.
Pero si piensa de que él puede sacar, es que el problema actual es que si Cosandón te es capaz de darte, no sé, 0,3% de voto, esa weá puede definir la elección de ahora, ¿cachai? El tema es que Piñera estaba muy seguro de que o ganaban en primera vuelta o era una segunda vuelta a los Bachelet 2013, ¿cachai? O sea, trámite. No, un trámite así era ganar un pequeño porcentaje, irse para la casa y seguir con la vía. El tema es que ahora no, po. Entonces, ahora cualquiera, si no sé, unos 100.000 votos, unos 200.000 votos pueden ser cruciales para ganar esta weá,
¿cachai? Y yo te estoy restando el proceso. Ultrón.
Yo me estoy restando el proceso. Pero tú no vas a ir a votar, además.
Yo no voy a votar,
po, porque tienes que ir a votar en Talca.
Tengo que votar en Talca y tengo que trabajar ese día.
Exactamente. Así que no vas a votar. A pesar de que quieres ver a alguien caer.
Pero no votar, iría a votar, weón.
Simplemente por eso.
Simplemente por eso, lo tengo que decir. Ya, weón. Y no me da asco, weón, así. Para verlo caer, weón. Y sería demasiado. Y después.
¿Pero es tu jefe, qué? ¿Ah? ¿Es como tu jefe o algo así?
Es como alguien que me está haciendo la vida imposible, weón.
Pero eso es como venir a votar por Piñera. ¿Mm? Perdón que te lo diga. Pero alguien que te está haciendo la vida imposible, que tiene un cargo en otro lugar, en donde tú no trabajas, si sale Piñera, ¿significa que no lo va a dejar vivir?
Ah, no, es que ¿sabéis cuál es el problema? Es que el muy maldito va a seguir trabajando. Puede salir Piñera y puede estar ayudando al gobierno, pero va a seguir en medio.
Ah, ya entiendo.
¿Cachai? Entonces,
¿Qué
no, me puedo liberar de él, ¿cachai?
¡Qué turbio!
Pues que en las mañanas trabaja en el ministerio y en la tarde se va a mandar. Entonces yo quiero verla así como que cuando esté así como, van a entrar más lucas para el bolsillo. ¡Oh, compadre! ¿Sabes quién no le resultó? No. ¡Qué pena! Va a tener que seguir aquí con nosotros, soportándonos. Debe vacaciones. Son legales, pues tengo derecho. Y el postnatal, también, démelo.
Oye, tu líder sindical del Frente Amplio, estaba feliz, ¿no? ¿Se le veía feliz?
Sí, estaba re feliz ese día, el culiao, ¿no? Me cae como la callao.
Supongo.
Teníamos más noticias.
¿Qué más del análisis electoral? ¿Nos queda algo más?
No, sí, volvió CQC.
Como que un indicador de descomposición que vuelva a ser CQC.
CQC.
Es como cuando uno dice el tamaño de la cola de la feria es como un indicador de problema económico a nivel microeconómico, así como a nivel así como doméstico en las familias chilenas. El que la cola de la feria crezca enormemente significa que, no sé, hay pequeñas crisis de deuda. Hay desempleo invisible, ¿cachai? ¿Será que CQC, del mismo modo, es como un pequeño indicador de descomposición?
Así yo como, creo que sí.
A mí me da la impresión de que sí, así como necesitamos convertir esto en un espectáculo, ¿cachai? Necesitamos reírnos de esa mierda, pero reírnos como forma, no sé, rara.
Yo creo que CQC, el intento...
¿Será la inmortalidad del cangrejo un indicador de descomposición? Seguro, ¿cachai?
Yo creo que ese CQC es la weá más graciosa que ha hecho la derecha, wey. Me hace reír por lo menos.
Sí, no es como Ají Verde.
No es como Ají Verde.
Uy, ¿qué weá más mala que Ají Verde?
Sí. Ají Verde era muy malo, wey.
Era muy malo. Pero ¿sabes qué? Yo creo que Ají Verde fue... voy a decir una tarea atrevidísima. Ají Verde yo creo que fue... El fracaso de Ají Verde. Voy a decir más radical. El fracaso de Ají Verde y de que esos tipos... Que contaban chistes fome, se dieron cuenta que sus chistes eran fome, es lo que permitió actualmente el advenimiento de movimientos identitarios tipo nazi. O sea, esos tipos...
¿Qué tesis es esa, güey?
Una tesis loca. Esos tipos, esos mismos tipos que leían y se disfrutaban de estas cosas, al verse marginados, al ver que ya no pueden ser marginados, al ver que se siguió como a moverse más a la derecha y un movimiento político más de la derecha y un movimiento
medio reino, no sé, probablemente de repente se estaría viviendo una onda de miserable, una cosa muy demandante. Pero no, ahora los tipos van a ir a pegarles, ¿cachai? No sé si me entendís la diferencia.
Claro, sí, te entiendo.
Entonces, deberíamos haber comprado a Giver, nosotros. Una cosa como para mantenerlo entretenido en su mierda y haciéndose creer que son entretenidos en vez de que se pongan serios y destructivos.
Yo creo que
la extrema derecha. ¿Por qué la weá era la extrema derecha? Tipo, muy fome. Y estoy seguro que esos guanes están en movimiento identitario.
Yo no recuerdo nada, Jiménez. Vi sus portadas en un kiosco por ahí.
Eran horribles.
Es que, y lo único que pensé, uy, que la wea fome, weón.
Pero pensé que yo voy a revisar los miembros de Jiménez. Y estoy seguro.
Averiguar dónde están.
Estoy seguro que se pueden encontrar o con CAST, o en Acción Identitaria, o en el Movimiento Social Patriótico. En ese tipo de cosas. Y el germen del fascismo chileno es Jiménez y sus malos chistes. Y queríamos habernos reído. Deberíamos haber simulado la risa.
¿Para que esto no pasara?
Para que esto no pasara y ellos siguieran haciendo su mierda.
O quizás lo hubiéramos hecho, se hubieran levantado más sobre
al claro, chileno. Y ahora serían masa.
Sí, al chileno irían, le gusta esto.
No sé, es difícil. Pero yo creo que esa es mi tesis. Una tesis alocada que se me acaba de ocurrir. Tengo ganas de decir tesis alocada.
¿Tienes ganas de decir tesis alocada?
Sí.
Entonces, pude sacarte una tesis sobre lo que le pasó a la gente del Bus de la Libertad, que la hija de...
¿Sabes qué? Eso entre que me da alegría y me da pena. Me da alegría por la sensación de esa vieja.
Pero no está confirmado que sea ella.
Claro, pero por quien sea, por el miembro de...
Son cuatro hueones, ¿cachai? Está la vieja, otra vieja y dos locos.
Claro, pero...
Uno de ellos tiene un hijo que es trans.
O sea, que es hija.
Que no tengo claro si es una hija que se volvió hombre o un hombre que quiere ser mujer.
Siempre me trae el cangrejo con la mejor de las informaciones. No sé, algo...
Es que no está claro, ¿cachai? Claro. No está claro, ¿cachai?
Pero a mí me parece primero genial porque así es un golpe en la cara. Y también explica un poco las motivaciones oscuras de este bus del odio. Pero de otro lado me da pena pensar cómo debe ser tener como padre...
O madre,
porque no sabemos. Qué chistoso no tampoco tener la claridad del género de la persona de arriba.
Claro.
Gerardo Navía tiene la información del móvil H. Danos la información. Primero, ¿quién del Bus de la Libertad y después el cambio de sexo de dónde a dónde? Esa información nos haría muy felices. Ahí le pedimos ayuda a nuestros amigos de Ruil. ¿Cachai? Pero me da pena de haber vivido, tener que vivir con un progenitor.
Que no sabemos qué es.
Exactamente. Que te odie, ¿cachai? Que te odie simplemente por ser como eres, ¿cachai? Y esa weá me da mucha pena, pero por otro lado es como uno dice karma, ¿cachai? A pesar de que el karma es la weá más fascista del mundo, lo hemos discutido varias veces, pero como decir así, toma, ¿cachai? Comete esto porque ahora además aparecen los medios de comunicación y debe sentir una vergüenza terrible, ¿cachai? Porque
no, pues, y aparte
porque su retoño, su retoño, estos son los términos que tengo que ocupar para no señalizar.
Debería expresarte constantemente, sí, el lenguaje no tendría por qué ser.
Va a cambiar oficialmente y legalmente de sexo. Lo que además me parece que. Den RT, jajaja. Ja, ja. Confirmamos que la hija del líder de la Bus de la Libertad presentará demanda para cambiar su nombre y sexo legal. O sea, es la hija y, por lo que yo entiendo, obviamente el móvil H estaría nombrando el género por el cual ahora se denomina, por el cual ahora se considera. Sería un hijo, alguien que nació como hombre y ahora cambia a mujer.
O sea, oficialmente. Es un hombre...
Es una mujer, en este momento es una mujer, pero que legalmente quiere acceder a que sea mujer reconocida por el Estado legalmente.
Pero de que antes era un hombre.
O sea, el registro civil era hombre.
Según el registro civil era hombre.
Y ahora que...
Ahora ella es actualizar, mujer.
Exactamente, y quiere que sea reconocida por el Estado como mujer. Y esto parece que en el líder... Y acá espera, son las personas que dicen cómo, cuándo salir del armario. Pues, ¿sabes qué? Debo decir algo que es terrible de Twitter. Que hayan doblado la cantidad de caracteres. No me gusta.
Porque ahora la gente escribe mucho.
Me escribe mucho, por ejemplo, mira, Móvil H. Repudiable tu afirmación basada en rumores, como dices. Son las personas las que deciden cómo y cuándo salir del armario y hablar su vida privada. Es un principio básico de todo movimiento activista, ley LGBTI. Más grave, poco te importa confirmar si tu rumor es de lo que hablamos. Primero, no explicaron nada. Como dice ahí, no niegan ni afirman. Y en segundo lugar, es una cuestión muy larga. O sea, uno puede ya hacer su declaración, su manifiesto.
Su mini manifiesto, así a lo...
Por Twitter, ¿cachai? Y la gracia de que Twitter es que no te permita decir lo que no quería decir.
Oye, a todo esto a propósito de manifiesto y todo eso, el supremo líder Javier
Navarro Ñamet.
Navarro Ñamet no salió.
No salió. O sea, es que ese es un tipo por el cual yo hubiese votado, pero no está en mi circunscripción.
¿Y fuiste a votar, Joaquín?
No fui a votar.
¿Ahora que eres militante tienes libertad de votar?
Sí, pero no fui a votar. ¿Te gusta recordarlo, verdad?
Es divertido.
Es divertido. Y ahora que tú eres, también es divertido. Las vueltas de la vida. Da tantas vueltas. Bueno, ¿qué cosas más han ocurrido?
En otra esquina vivía Joaquín. Ganamos el Copihue de Oro.
No me importa. No me importa.
Todo mi trabajo se ha sido reducido a un...
A una mercancía.
¿Qué rasca el Copihue de Oro, weón?
Muy rasca.
Creo que sí, que me gusta esa palabra, rasca, weón. Porque de repente lo encuentro que la usan... O sea, no de repente. Creo que la usan los cuicos para denostar. Pero, weón... De verdad siento de que hay esa weá demasiado. Pues ¿sabes por qué encuentro rasca? Porque son un montón de weones que se creen. Son puro. Es muy rasca. Es muy rasca el Copihue de Oro, weón. Así que yo creo que deberíamos hacer una premiación para las malas weás, po, weón. Para que por fin no se laureen solo estos chuches su madre, weón.
Pero si es que no me acuerdo, yo me acuerdo que hubo un ranking acá, po.
El recuento anal.
Sí, del chofer de papas fritas.
El chofer de papas fritas, sí, lo recuerdo, el recuento anal. No, pero no te estoy diciendo como aquí, ¿cachai? Yo creo que como al nivel de uno real, ¿cachai? De artistas, de gente que de verdad, o sea, críticos buenos, buenos que de verdad les importa la weá, ¿cachai? Generar un no quitarle ese,
pero es que la cuarta se tomó esa weá, mira, se ganó las tres weas más miserables que la humanidad en mundos de recuento y todo ese tipo de cuestiones. El Copihue de Oro, el rey Huachaca también lo hace desde la cuarta. Ahora esta weá del el rey y la reina Huachaca, toda esa basura que además es muy estúpido, somos republicanos, pero este es mi rey, ahueonado. Y en tercer lugar, la reina de Viña del Mar, que corona como la competencia de la mierda, de la mierda, de la mierda, en donde los periodistas simplemente buscan quién le calienta más la sopa, ¿cachai? Y finalmente están llamando a ese tipo de cuestiones, unos periodistas machistas de mierda. Y al final da para eso, ¿cachai? Ahora que sacaron la bomba 4, deberían sacar también la reina de Viña del Mar. Pero así la cuarta se fundamenta, po. ¿Cachai? Así la cuarta se valida entre los periodistas. Nadie se mete contra la cuarta, po. ¿Cómo te metes contra la cuarta con un noticiario? Si eso después te va a hacer que no ganes un Copihue de Oro.
Obvio, pues, weón.
Entonces no te metís con la cuarta.
Pero es que no podéis decir que, por ejemplo, ya... No podéis tirar, por ejemplo, de que... No sé, pues, weón, el mejor notero o la mejor serie, weón, o la mejor teleserie o la mejor weá, ¿cachai? Y las weas son pero rascas, pues, weón. Son rascas, pues, weón. No tienen ni un... no sé, pues, weón. Por ejemplo, si Romané se hubiera ganado un premio, ahí sí yo lo creo, ¿cachai? Romané tiene una estructura dramática. Por cierto, el libro está muy bueno.
¿Qué libro?
El que te compré, que no te pagaba, aparte.
Ah, ya. Yeah. Sí, se me olvidó.
Tiene una estructura dramática, weón. Tiene un cuento. Tiene una forma de relatar, ¿cachai? Que refleja muchas cosas. Y... pero no podéis decir eso, por ejemplo, de no sé, de perdonar nuestros pecados, pues, ¿cachai? Que yo lo único que sé, que entiendo que está bien, que la investigación de cómo jalar coca en los 50 está muy bien hecha. Más allá de eso, es una intensidad de drama y
porque sufrimiento. Son además esos güeyes que les gusta la coca, ¿cachai? Entonces los güeyes investigaron cómo se jalaba durante toda la historia de la humanidad, porque son como estos güeyes que cuidan las plantas de marihuana, ¿cachai? Pero al final son jaleros ilustrados. Que dicen, oye, ¿cómo se jalaba en el pasado? Y que en realidad lo que les gusta de los 50 es que te voy a comprar un tarro de leche nido por un par de lucas, pues, ¿cachai?
Claro.
Para los doctores.
Eso hubiera ganado mejor Copihue de Oro. Copihue de Oro a la mejor investigación de cómo...
Sobre jale.
Perdona nuestros pecados.
Claro.
Ahí está. Perdona nuestros pecados. Jalando a los 50. Tener súper claro quiénes pueden jalar en los 50, cómo puedo adquirir cocaína en los 50,
claro,
y cuánto cuesta la cocaína en los 50. Porque puta que la tienen clara, weón. Porque puta que es fácil jalar en los 50 para
necesitar. Pero dice Belencita, pero el Copihue de Oro lo vota la gente. Saludos, Belencita. La Brasil está durmiendo, ¿no? Ni cagando está durmiendo. O sí, puede que está ahora y ahora se está durmiendo más temprano. Y dice Neis Encina, dice, ¿y qué es la cuarta? Una weá que ni sirve para limpiarse el culo. Y después dice, el Copihue de Oro es como las encuestas políticas, no se sabe quién, dónde y cómo. Imagina ahí que los rusos
aparte
están interviniendo el Copihue de Oro, como intervinieron las elecciones de Trump. Y por eso está ocurriendo todas estas cosas.
Estos malditos rusos...
La trama rusa en el Copihue de Oro.
Oye, puede ser que los rusos hayan inventado... ¿Pero por qué harían eso los rusos? ¿Para que levantara ahora noticias y que ahora ataque a Piñera?
Exactamente.
Como, ahora noticias gana el Copihue de Oro, cambia la editorial de Hora Noticias, se vuelve Frente Amplista. No entiendo por qué se volvió Frente Amplista de la nada.
¿La Hora Noticias?
Sí, están súper amigos de la gente del Frente Amplio.
Por tener al líder sindical, po.
No, si el líder sindical no tiene nada que ver, güey. Si están ahí, van con la Beatriz Sánchez y va para el canal y se abrazan todos, güey. Son amigos, güey.
Qué loco.
Y de repente, ¿no? Y dieron el discurso y cortaron a Piñera, cortaron a Meo, cortaron a Goy, güey. Pero a Beatriz Sánchez la dejaron entera, güey. Y se dio el lujo de decir lo que quería, güey. Y la van a entrevistar y tienen el monito de la Beatriz Sánchez comiendo en la azotea de no sé qué edificio, güey. De esos guetos hechos en Santiago Centro.
¿Los guetos verticales de Estación Central?
Es que no, porque también están... Es que he visto... ¿Viste el mono de la cena que tuvieron Beatriz Sánchez con la gente que triunfó en...
No la he visto.
Ya, bueno, están en una...
Siempre he dicho, lo que yo he visto es un perro chocolo. Me puedo manejar en perro chocolo, pero no.
Están
he visto
en una terraza, en Santiago Centro.
Ya.
Porque obviamente Santiago Centro es del pueblo.
Sí, no, pero ¿sabes qué es lo que más del pueblo, según todo? La Vega.
La Vega.
La Vega es del pueblo.
Y entonces están tomando desayuno o cena, no sé qué mierda están haciendo ahí. Pero están ahí con un fondo de edificios, de donde habitación, que son esos guetos verticales.
Los pasfro y movichitos a huevo.
Claro, que son de mi casa, todos esos edificios. Y tú decís como, ay, que se ve bonito, weón, la ciudad, ya es tan cercana, weón. Pero decís, conche tu madre, weón, esa weón es súper fea, es súper chacha que hayan construido todo eso. Pero ellos levantan eso, lo levantan, lo encuentran bacán, callan y cenan arriba de la azotea.
Es que puede haber sido la azotea del edificio de Natalia.
Yo creo, debe haber sido el de Natalia o el de algún loco del Frente Amplio, no sé. Pero... Bueno, ¿por qué llegué a este punto? ¿Qué chucha estaba hablando yo, güey? ¿Te acuerdas, Joaquín, güey? Antes de entrar al...
No me acuerdo, aunque estaba hablando de... No me acuerdo. Se pusiste a hablar de Ahora Noticias. Estamos hablando del Copihue de Oro.
Del Copihue de Oro, weón.
Es un tema que a mí no me importaba, de hecho. Y lo lograste colar, weón.
Pero si la foto que subimos ahí era un Copihue de Oro. Estarían recibiendo el Copihue de Oro.
¿Qué importa un Copihue de Oro?
Obviamente van a tener copico de oro si son los únicos noticiarios que ven. Si no, cuando las ve nadie.
¿Y qué hay si ganara la inmortalidad del cangrejo, ganara el copico de oro? A lo mejor programa radial.
Lo recibiríamos.
Lo iríamos a recibir.
Y después nos daríamos cuenta que la hueá no es de oro. Cuando fuéramos a tasar la hueá y a venderla y a reducirla.
Así como... ¿Cómo fue ese?
El compadre no contaba esa wea, creo, ¿no?
No, no, fue el loco de Millennium Show, que no recuerdo. Turrón.
Parece.
Turrón se llamaba. Turrón estaba visitada para los jales en el mundo, en el multiverso de los jales.
Los jales en los años 2000.
Claro.
Bueno, no en los años 50.
No.
Tristemente, porque no era médico, entonces tampoco voy a jalar en los años 50.
Pero ¿cómo voy a jalar en el 2000?
Vendiendo, intentando vender.
Para obtener jale en el 2000 tenés que ir...
Tener plata.
O reducir.
O reducir juega. Entonces Turrón quería reducir...
Quería jalar.
Objetivo jalar. Turrón yo quiere jalar.
Y Turrón...
Oye, a propósito, parece que acá también... Llegaron. Turrón escuchó esos fuegos artificiales, se dirige hacia acá, confirmada la información.
Llegaron los
turrones...
Yo trabajo en Santa Julia. Bueno, ya, en fin.
Turrón, entonces.
Turrón, objetivo.
Turrón estaba ahí tiritón.
Tiritón dijo.
Quería algo en la tarea.
Y ahora me contrata, me peleé en Venga Conmigo con no sé quién. Esto es terrible. Ni siquiera el indio Peñeteñe me tiene buena. No me voy a prestar plata. ¿Cuánto costaba los jales en el año 2000? No sé.
Porque claramente el equipo de Perdón Nuestros Pecados debe tener esa información precisa.
Claro.
Para hacer una teleserie de los años 2000, de inicio de los 2000, con el precio exacto del así, jale.
¿A cuándo están los jales? Seis locos, compadre, seis pesos. Bueno, yo no sé cuánto estaban los jales en ese momento, digamos que estaban así.
Yo ni siquiera sé cuánto están los jales ahora.
Los jales ahora tampoco sé. Digamos que estaban a 100.000 pesos, entonces Turrón no tenía 100.000 pesos, pues, ni quería jale y quería jalar durante todo el mes. Entonces dijo, tengo, puta, está mi premio aquí del...
La gaviota de oro.
La gaviota de oro, y parece que pasé por el centro y había una cuestión, dinero al tiro, sí.
Esa guas de oro.
De oro, ¿cachai? Y dijo, Diego, está cagada, weón. Me
dijo, ¿cuánto oro debe tener esta gaviota?
Si es de oro, pues la weá brilla, pues, weón.
Y es de, claro, me la dieron y gané millones,
cachai. Y lloré y toda la basura.
60 weón. Puntos de rating.
Obvio, por la era del Pebble Beater y todo. Y fue loco y no era de oro la weá. ¿Qué habrá sido? Yo creo que más que frustrado de...
Es como spray dorado una wea así.
Yo creo que Turrón más frustrado que haber descubierto que no era de oro, tiene que haber quedado tiritón porque no sabía dónde iba a sacar 6 lucas para poder comprar los jales. Po,
claro, wea. Al final nomás yo creo que ocupó el ala del... Al final se había conseguido en otra parte y usaba el ala de la gaviota como para moler el jale. Yo creo que es como lo único que finalmente terminó utilizando a esa gaviota despreciada después de saber de que no era de oro.
Y ahí se descubrió que la gaviota de oro no era de oro. Y la de plata mucho menos.
Claro. Qué historia. Y todo por un jale. Todo por...
Estoy payonista, perdona nuestros pecados.
Sí, yo creo que tenía ahí una historia probablemente. Si es que si es que alguien quisiera hacer la historia de Turrón, tendría que conseguir a los asesores de historia del jale de Perdón Nuestros Pecados. Hoy estamos haciendo una historia sobre Turrón, una biografía. Bueno, y Turrón intentó vender esta en los años 2000, pero sabes que no sabemos cuánto está el precio. Espera un minutito y ahí saca su información.
Déjeme consultar.
Mira, en realidad en la legua que está recién siendo intervenida en esa época, el jale estaba barato. ¿Qué mes fue? Mayo. Ah, estaba barato porque además como estaba la disputa y estaba intentando ganarse esta esquina, si es que hubiese ido para allá, claramente 5 lucas, ¿cachai? Está regalado. No, pero no somos el equipo de Perdón Nuestros Pecados. No sabemos el precio internacional de jale ni nada de eso.
Sería una gran investigación.
En esa época lo rebajaban el jale, para decir, lo rebajaban con salbutamol. No sé, salbutamol es la weá a propósito de la...
Una época interesante, jale en Chile, fue la época de los 80, weón.
Claro.
Allí con la CDI metido.
Probablemente para el proyecto que nunca hemos hecho, vamos a necesitar el equipo de Personas Otros Pecados.
Ellos tienen claro, pues, bueno. Es que los 80 fue una época, yo creo que el jale ahí, un momento turbio ahí de mafia y disparo y fuego y CNI metido, weón. Brigio. Pero cambiemos el tema del jale.
Ah, dice, mira, es que pone la Neis, los FA son porque un equipo de barrio ganó un campeonato. Pero son los fuegos artificiales, pero pone FA en mayúscula. Y yo digo, los Frente Amplios son por un equipo que ganó un campeonato. Y digo, Neis, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasa? Y ahí entiendo que son los fuegos artificiales. Malditos Cores y la concha de su madre.
¿Y por qué está tirando fuego artificial un domingo?
Porque ganan un campeonato en un equipo del barrio.
¿Pero hasta ahora?
Parece.
Yo creo que la NES está picando de ingenuo.
Puede ser. Puede ser. ¿Qué equipo ganó? Para darle las felicitaciones.
Si es de la Villa, estamos en Radio Villa Francia.
Porque si es que el triángulo, bien, doy felicitaciones, pero si es en el Real Aeropuerto, no.
¿Por qué te encuentras en el Real Aeropuerto?
Me han dicho cosas malas.
Votan por el Frente Amplio.
No, peor, por Piñera.
Chucha.
Así es simple. Pero si siempre son rumores. Hay cachado que no hay. ¿Tú ya has escuchado alguna vez historia de alguna junta de vecinos o algún lugar que no digan, no, la persona que dirige esa junta de vecinos de la UDI? Siempre lo dicen. Siempre los detractores de la junta de vecinos, de cualquiera sea, dicen que la junta es de la UDI.
Pues sí, 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 lo he escuchado.
Y es como,
entonces, sí, yo también he generado esos rumores, para ser sincero.
Entonces tal vez también yo dicen que el equipo de fútbol del otro lado es de la UDI. Es como una forma de denostar cualquiera, sí. No, yo escuché que ese club de adulto mayor lo controla la UDI.
Parece que es de la UDI, la vieja.
Parece que es de la UDI. Y siempre parece que es de la UDI. Sí.
Y la vieja súper demócrata cristiana.
Claro, no cachen ni una weá.
Y en mi tiempo, Frei Montalva fue un gran presidente.
Sigue lo que hizo Sandón, porque es parte del factor Sandón.
Podríamos empezar a decir eso, así como, me parece que es de Sandón la vieja. ¿Qué dice Twitter?
Sigo diciendo que se metan sus frentes amplios por el culo. Ah, fuegos artificiales. O sea, métanse sus frentes amplios. De eso están hablando. Dice Gerardo David, es un plan de Mega para que nadie crea que en la dictadura se introdujo la fuerte la droga. Me quería leerlo así. Elisa Monti dice, recibiendo un copigo de oro, jajaja, ja, ja, así con los ponicornios y las tesis alocadas. Que nosotros recibamos un copigo de oro. Claramente jamás vamos a recibir un copigo de oro.
Cortex. Y el copigo de oro 2022 es para la inmortalidad del cangrejo.
Lo va a entregar la presidenta Beatriz Sánchez.
Gracias, presidenta. Yo sabía que debía haberme transformado a Revolución Democrática. Desde que entré a militar a Revolución Democrática, yo, Preste Juan.
No, yo, Partido Poder, no sé. Quiero venderme más, incluso. ¿Para qué venderse? Voy a vender. No, es que la Revolución Democrática, de hecho, es como el PPD del futuro. O sea, si tú querías empleo.
Revolución Democrática.
Revolución Democrática.
Yo me quiero meter al Partido Pirata, weón.
Y ser enjambre.
¿Habrá votado el Partido Pirata engañado por Goy, weón? Así como, enjambre. Abejita Goy. Quizá ella es la solución. No. Beatriz Sánchez.
Y la Inés empezó a hacer su ¿cachai que uno dije, oye, no, ahora el Twitter es grande, tú puedes hacer tu manifiesto? La Inés dijo, oh, el Twitter es grande, voy a hacer mi manifiesto. Yo no soy dirigenta y no soy nada de cartón. No me presto para ningún gil de partido, por eso no tenemos plata, pero nos sobra dignidad. ¿Viste?
Y
dije,
¿y por qué la Inés pone eso?
No sé, porque se dio cuenta que voy a hacer un manifiesto ahora en Twitter, po. Ahora que tiene el doble carácter, Haz tu manifiesto. Soy Gabriel, un soñador. Jamás he perdido la esperanza de dirigir.
¿Te imaginas que
haya una película como Fuga?
¿Te imaginas que haya gente por ahí que diga así como que, oye, y esa presidenta de esa junta de vecinos, así hablando de la NEC? No, parece que es de la UDI.
Yo apuesto que sí. Porque es una presidenta de una junta de vecinos.
Alguien tiene que pensar en algún momento que es de la UDI.
Alguien tiene que pensar eso. Es una ley matemática.
Aparte, ella tiene que tratar con un weón de la UDI.
Tiene que claro, un presidente. Entonces, cuando además el municipio es de la UDI, si tú obtenís cualquier cosa del municipio, aunque sea, no sé, que te cambie una ampolleta, ya da para el rumor de que, no, esa persona es de la UDI. Es que es un clásico. Es que o sea, si tú, a ti no te has sindicado, que no debería ir de la UDI jamás, has sido miembro de una junta de vecinos.
Tú corrías, cuando estés presidente de la junta de vecinos, corrías el riesgo de ser de la UDI.
O sea,
o el rumor de...
O sea, cuando te dan el rumor, es que realmente eres parte de una junta de vecinos.
La única...
Eso te consagra, es como el bautismo. Como el bautismo.
Entonces, cuando tú estés como en la calle así,
escuchando... Oye, oye, ¿es cierto, Joaquín, que tú eres de la UDI? Y decía, ah, qué bien.
Por fin.
Por fin han ratificado mi elección.
Lo he logrado, soy un presidente de verdad, de junta de vecinos.
Exactamente.
Hoy día, querido vecino, vinieron unas personas de fuera de la comuna y me preguntaron si yo era de la UDI. Este día debemos recordarlo, el 6 de junio, como el día que nuestra junta de vecinos se transformó en una verdadera junta de vecinos. Exactamente.
Por fin esta directiva está constituida. ¿Por qué dijeron que éramos de la UDI? Y hacen como una fiesta, una inauguración... Y invitan al tipo para que grite desde lejos: ¡ustedes son de la UDI!
Y otro, ¡sí! Lo hemos logrado.
Lo hemos logrado. Por fin somos una directiva. Esa es la historia de las juntas de vecinos de Chile.
Y hay gente como la Neis que trata de no convivir con eso.
Debería sentirse orgullosa que alguien lo llegara a decir, porque eso significa que reconocía.
Claro, la Neis dice, oye, usted es de la UDI, imagínate diciéndole así, alguien diciéndole a la Neis, oye, usted es de la UDI, pa,
un combo.
Un combo, lo único que imagino es sujeto en el piso.
No, tiene que decirle, yo no soy. Esa es la dice, no, yo no soy de la UDI, soy independiente. Y después...
Ese es más de la UDI, po, güey.
Y después, claro, y después llegar a la casa llorando con una lagrimita. Soy de la junta de vecinos. Sammy, es oficial.
Sammy, me dijeron que era de la UDI. Realmente me reconoce.
Mira, dijo la vez que ya se lo dijeron, ¿viste? Entonces, es la presidenta de la junta de vecinos. Si ya le dijeron eso, eso significa que ya es ratificado. De hecho, después, como el servicio electoral, el tribunal electoral, como acá, a un año después de las elecciones, manda como un formulario para saber si es que se constituyó la mesa. Uh-huh. Y dentro de eso dice, bueno, se ha sindicado al presidente o presidenta como miembro de la Unión Demócrata Independiente, y uno pone sí. Y cuando vuelve eso, ahí te dan como tu título de que fuiste
claro,
presidente de la Junta de Vecinos. Algo bello. Pero es interesante que esa arma tan recurrida como de decir, mira, es de la UDI. Y así como para descartar a la persona inmediatamente.
Están pasando cosas.
Dice, lee el otro tweet, pues, para aclarar que no soy nada de cartón. La jefa, que no es de la UDI, me dice, jajaja, el susodicho me tiene bloqueada y me trató de violenta y terrorista. Para la junta de vecinos de acá no viene. El susodicho, no hemos dicho quién es el susodicho, por lo tanto...
¿Será que estará sentado aquí, mañana?
No, es el líder de la revolución.
¿No es el líder?
No, es el líder de la
revolución. No, el susodicho es el alcalde.
No, yo creo que el susodicho es...
El susodicho.
Alguien que tiene nombre de jugo adelgazante de moda. Ah, no, el alcalde, dice. El alcalde.
¿Has visto que era alcalde?
Me tiene bloqueada y me trató de violento y terrorista. El delgado. ¿Hay cachado una weá tan penca a propósito de las elecciones como esa weá de yo te nombro, yo te tomo de los hombros y digo, tú eres mi... No sé, porque estaba delgado con la hija, probablemente, que también tenía apellido delgado, como candidata a core. Así como la tomaba así como diciendo, voten por ella. ¿Cachai? Y se da cuenta que la política es tan básica que es como, ya, voté por este hueón y ahora este hueón me dice que vote por Juanito. Y ahí está. Y yo voto por su hija, voto por su sobrino, voto por Katy Barriga, voto por... Y al final siempre es como alguien que lleva al otro. Entonces al final es como estafa piramidal las elecciones. ¿Ves qué cosa de sacar a un hueón?
Es una estafa piramidal.
O sea, que no sé. Rodrigo Delgado, de algún modo gana una elección. No sé, por ejemplo, Sharp. Ganó la elección Sharp. Y ahora Sharp lleva, no sé, a su primo. A Felipe.
Felipe Sharp.
Felipe Larraín Sharp. Y pone ahí Felipe Larraín Sharp y lo pone ahí como en hombro. Y todo, oh, vamos.
Pero si con eso pasó con el senador que sacaron, pues, ¿cómo se llama el de?
Ah, sí, po.
Si dijo Sharp, dijo voten por él. Y todos votaron por él, po.
Exactamente. Entonces al final tú, lo que tienes que hacer es como esa weá de romper como el cerco mediático, es como romper el cerco electoral. Eso es lo que está haciendo el Frente Amplio. Mm. O sea, si logra sacar hueones, que logren nombrar a otros hueones, que logren hacer a otros hueones, ya está instalado.
Jackson con Natalia.
O sea, Jackson le arrastró los dos y listo, Natalia. Y después Natalia va a ser tan barza en el futuro que va a decir, oye, voten por esta persona y van a votar por esa persona, ¿cachai? Y nadie votó por Natalia.
Y Natalia quejándose ahí en los años, hace 5 años, quejándose del sistema binominal, pues, weón. Quejándose del sistema binominal, pues, weón. Care de raja. Nehuen Mapuche.
Ah, estoy leyéndolo.
Bueno, también hubo el accidente.
Mataron a un Peñi en Argentina.
El Peñi que mataron en Argentina.
Está acuática la cuestión. Binacionalmente está acuática la cuestión. Sí. Muy acuática. Así que... No. Después nos desmienten las cosas cuando hablamos acá en este programa. Sí, mejor no abundar. Bueno, quedó la cagada el día de las elecciones, pues, también.
Sí.
Está como ese, el voto de la bala, ese texto de Marco Mecchi. Y acá era el voto de la bala en... Si no votan balas, era como un poco la respuesta de los pacos, parece, en el Gualmapu.
Todo brígido ese día, weón.
Sí, pues.
Está brígido el Gualmapu hace rato. O sea, siempre ha sido brígido, pero ha estado más brígido este año.
Sí, pues.
Ha corrido harta bala ya.
Harta bala. Oye, yo creo que ya vamos yéndonos.
Sí, son la una en nuestra hora.
Es nuestra hora de irnos. Hay que además dejar bien ordenado porque va a estar el comandante mañana.
No hay que dejarle...
Hay que dejar todo bien. Todo bien.
Bueno.
Oye, dice acá Inés, dice, oye, el domingo 3 de diciembre tenemos almuerzo acá en el Galpón para la radio. Los esperamos para que se reencuentren con sus auditores. El domingo.
El 2 del Baby Shower.
Oye, ¿tú cómo lo vas a hacer el sábado? Te estoy funándote que tenés un Baby Shower el sábado. Porque es el sábado, ¿verdad?
Sí.
¿Y pediste día mega?
Sí.
Ah, ya. Eso quería saber. Pero el domingo tienes que estar acá.
No, también pedí el domingo libre.
Ah, ya. Entonces el domingo no voy a estar en el Galpón.
No voy a venir al Galpón. No voy a quedar en Talca.
Yo voy a hacer lo posible para venir.
Yo lo sé, Joaquín. Yo lo sé.
Haré lo posible. Sí que bueno, le recordamos que nos diga la hora. Probablemente será 1:30 en el Galpón. Eso es la Estepa 845, Villa Francia, Estación Central. Así que todas y todos invitados ahí al almuerzo de la radio. No nos ha dicho el plato, parece que se mantiene en estricta reserva. Y Luciana Avilés dice, qué tipo más despreciable. Pero ¿sabes quién? Yo creo que Gerardo Benavides ama en secreto a Luciana Avilés de Guato.
Ah, que yo le mandé una cuestión de que vi en el Twitter de Luciana Avilés.
Dice, pero no mandó la Inés, pero yo sé que Gerardo la ama en secreto y que por eso la odia. ¿Cachai, no? ¿Tú cachai esa cuestión? Esa como...
Yo discutí esa cosa con Gerardo.
Dice, urgente, ante todas las irregularidades que se presentaron en las elecciones, se necesitan urgentes apoderados de mesa, se necesitan personas que fiscalicen. Más vale ser proactivo, sino lamentar. Defender la democracia es deber de todos, que Chile no se convierta en Chilezuela.
Viste que han estado hueveando harto los de la derecha con que hubo robo de votos.
Sí. Bueno.
Que básicamente se fundamentan en un error de una mesa que hubo en no sé qué lado, y ese tipo que se trató de como usurpar una mesa.
Pero hay un hecho que sí parece que fue real, de que parece que Chile Vamos llevó muy poco apoderado.
Parece que tenían tan seguro de la weá que ni dijeron, no, no llevamos, no vamos. Y no tenía, muchas mesas no tenían apoderado.
Ah, eso no lo sabía.
Pero qué importa.
Pero fue chistoso ese sujeto que trató de robarse una urna. ¿Por qué lo habrá hecho?
No sé.
Y aparte salió en vivo, fue como raro esa weá.
Cosas que me gustan. Dice Elizamonte, prometo llegar a la hora temprano, si no. Guárdenme algo, pancito con pebre. Preste Juan, si vas, lleva mis libros si tenemos un problema. Pollo, arroz, ensalada de vida, 3 lucas. Gerardo de David dice, no encuentro cómo destruir su reputación. Volver a intentarlo, jajaja. Ja, ja. Ya, entonces nos despedimos. Mañana va a estar el día de la revolución.
Mañana tenía el río de la revolución aquí.
Sí. Y el sábado, el domingo.
Hay almuerzo.
Almuerzo. A 3 lucas. Pollo, arroz, ensalada, bebida, de todo, a 3 lucas.
En la Estepa.
En la Estepa, 845 Villa Francia. Obviamente.
El sábado el baby shower de mi hija.
Sí, pero supongo que nos está invitando a la inmortalidad. Estos auditores enfermos mentales, ¿verdad?
No, solamente les estoy contando como parte de mi vida. Una parte importante del programa es relatar mi vida aquí.
Exactamente.
Exponerla.
Exactamente. Así que eso. Nos vemos. Vamos a dejar esto ordenado.
Esta Coca-Cola es la
hay que sacarla.
La sacamos porque sí. El líder de la revolución no.
Imagina que en la radio toman Coca-Cola. ¿Cómo es posible?
Él solamente puede ver Montenegro.
Sí, pues, cosas de la revolución. Así que nos despedimos. Ha sido un gusto, como siempre.
¿Estará escuchando el líder de la revolución?
No sé. Pero probablemente los auditores van a decir que estamos molestando. Eso es un poco la idea, hacerlo como indirecto. Soy un tipo pesado. Ahora que no respondo a nadie, me dedico a ser pesado nomás. Me dedico a sacar el lado pesado que siempre tuve. Qué lindo, ¿no? Así que nos vamos despidiendo de todos nuestros queridos auditoras y auditores de
La Inmortalidad del Cangrejo.
Sí, y de Radio Villa Francia, y que tengan una bella semana.
Que estén bien.
Que estén muy bien.
Sueñen con los angelitos.
Sí, y que los que tengan exámenes, sean universitarios, escolares o sus hijos.
Mañana en la PSU.
Mañana en la PSU. Bueno, que les vaya bien, obviamente. Y
tengo ganas de ti.
Hoy tengo ganas de ti.
Buenas noches.
Buenas noches. Así que nos despedimos y sueñen con
Dios.
Dios y Jesús y los apóstoles. Chau.
Esto ha sido La Inmortalidad del Cangrejo. Ahora sigue con la programación de Radio Villa Francia. Levantando la voz, recuperamos nuestra historia.